Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Levántate Cuba. Hoy es un día especial porque este espacio dice adiós a sus transmisiones a través de las tres plataformas de Martí. Yo soy Maite Luna. Ha sido un gusto compartir con ustedes y les invito a disfrutar de este programa especial para despedirnos con uno de los espacios más importantes que hemos transmitido aquí en Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida. O vamos a dejar que vivan nuestros hijos en la esclavitud. De la mano de Dios vamos a abrir caminos y a buscar la luz. Vamos, levántate, levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate, levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad. Vamos, levántate, levántate Cuba, levántate Cuba.
Cubano dedicado sus armas para alabar su desarrollo económico. Una directa manipulación a la historia de una nación que tuvo un desarrollo esplendoroso truncado por el castrismo. Esa es la verdad. Analizamos el tema con el periodista Jorge Sotolongo, a quien le doy los buenos días, Jorge.
Buenos días.
Mira,
Maite,
que han manipulado la historia y han borrado lo que consiguió Cuba con mucho esfuerzo y los cubanos con mucho esfuerzo antes del 59.
Ha sido uno de los grandes logros de la revolución haber tergiversado la historia de Cuba, haciéndole creer a prácticamente cuatro generaciones de cubanos que ya no saben, muchos de ellos no saben cómo era la Cuba antes de la revolución. Aquí en el exilio mucha gente piensa que los cubanos somos exagerados y que siempre hablamos de Cuba como si fuera un lugar, un paraíso antes de la revolución.
Sí.
Sin duda Cuba no era un paraíso antes de la revolución. Había muchos problemas sociales que había que arreglar, pero nunca había que echar atrás todo lo que se había logrado, y se habían logrado muchas cosas. Por no hablar de la Constitución del 40.
Sí.
Hoy le vamos a hacer homenaje al economista Humberto González, si no recuerdo mal su apellido ahora, ya fallecido, pero un economista que en una entrevista que le hice hace algún tiempo me dio una perspectiva maravillosa de lo que era Cuba, con datos muy exactos.
Exacto, y hay fotos y hay imágenes y hay personas también que tienen la evidencia de que realmente teníamos una Cuba esplendorosa y que el castrismo llegó y mandó a parar todo aquello, desafortunadamente, Jorge. ¿Te parece si vemos ese
Vamos a ver el primer segmento.
Okay. El doctor Antonio Jorge, economista y profesor, afirma
que la sociedad cubana no estaba exenta de problemas, problemas que se hubieran podido solucionar evolutivamente. Imagínense usted cuál hubiera sido la situación de Cuba hoy en día si durante 50 años Cuba hubiera crecido a la tasa de 3 o 3,5% anual en términos reales, que había estado creciendo desde el principio de la Segunda Guerra Mundial hasta el año 58. Cuba hoy sería un país que tendría el nivel de vida, digamos, de Corea del Sur o de Taiwán, con un ingreso promedio de 15, 18 mil dólares por persona, en vez de 150 dólares por persona, que es el promedio per cápita en Cuba hoy en día. O sea, que los problemas se pueden resolver evolutivamente en muchas ocasiones, y Cuba hubiera sido el caso a tomar, que no a través de un golpe de Estado, prácticamente un putsch irresponsable como el de Fidel Castro, que ha llevado a través de la imposición de este régimen totalitario a la destrucción total, no ya solo de la economía cubana, sino del espíritu, de la sociedad, del pueblo cubano, puesto que este régimen tal vez lo peor que ha hecho es borrar la historia de Cuba, borrar la continuidad histórica del cubano robarlo de su identidad cultural y del carácter nacional que siempre ha caracterizado al cubano, de los valores, tradiciones, hábitos y costumbres que caracterizan a ese pueblo, que era un pueblo único en América Latina.
¿Te imaginas que en 1958 el Producto Interno Bruto en Cuba per cápita era el tercero más alto de América Latina y que solamente lo superaba Venezuela y Uruguay? Y hoy está por debajo de la media. Eso estamos es algo imperdonable.
Ahora sí estamos subdesarrollados en serio. En el 58 era 14% del capital total invertido en la isla era norteamericano.
Sí.
Esa imagen de que Cuba era el burdel de los americanos, pues el 62% de los bienes de la industria azucarera estaba en manos cubanas. Sí. Julio Lobo, ¿quién era?
Es decir, que tenían toda la voluntad y todo el pueblo cubano tenía la voluntad de echar adelante su economía y de tener un desarrollo próspero y que su gente, con todo el problema social que pudo haber existido en
existía,
ese momento, como todas las sociedades que son imperfectas y que tienen el derecho a seguir evolucionando y a ver qué es lo que está incorrecto, pero esta gente lo que vino fue a acabar y desbaratar todo eso.
Porque además, y déjame decirte, en muchas entrevistas posteriores, recuerdo la de Nicolás Quintana, el arquitecto también ya fallecido, Nicolás me contaba la cantidad de personas que habían venido a destacados economistas a principios de la revolución a proponerle a Fidel Castro soluciones maravillosas para ayudarlo a desarrollar el país, porque sin duda Castro ocupó un lugar muy especial en esa circunstancia histórica. La gente, era una revolución bonita, eran gente bien parecida, venían con toda una épica, lograron transmitir esa épica con la ayuda de New York Times y transmitieron eso, y efectivamente se acercaron mucha gente bien intencionada a ayudar al desarrollo de Cuba. Y Castro lo que hizo fue escoger el peor camino.
Y por supuesto, el mejor para él, el peor para el pueblo de Cuba, el mejor para él porque se hizo dueño de toda una isla. Sí. En todo sentido, nacionalizó todo lo que quiso y obviamente perjudicó a gran parte de la sociedad cubana.
Totalmente. El camino estalinista, el camino en que le permitía convertir la finca, la isla en una finca particular sí. de él y de su familia. Imagínate tú que uno de los grandes, de las grandes contradicciones que se producen con la gran medida de eliminar el analfabetismo es incongruente totalmente en una isla que tenía una cantidad de periódicos impresionante.
Sí.
Hay solamente un 18% de la población analfabeta, pero Castro fue en eso muy, muy acucioso uh-huh. y muy populista y vendió la idea de una isla analfabeta y aquellas imágenes preciosas de la campaña de alfabetización, etcétera, etcétera, que le permitió una de sus cosas principales, separar a los jóvenes de su familia
sí.
durante un tiempo y empezar a crear una generación a su estilo.
Y una generación dividida. Yo digo que si en algo fueron muy buenos fue en la publicidad que se gastaron y en la publicidad que hicieron al mundo para mostrarse como la revolución perfecta.
El éxito ahí es indudable. Sí. El éxito, hay cuatro, yo he pasado la experiencia, creo que te lo contaba en una ocasión anterior, de estar trabajando esta misma entrevista de con el doctor Antonio Jorge, que de paso, rectifico,
sí.
pero
uh-huh.
me fui en blanco y dije Humberto González. Yo recuerdo cuando estaba editando esta entrevista que el editor, que era un hombre de 38 años, que recién había llegado de Cuba, me dijo, pero todo eso era mentira, ¿no? Y le digo, ¿cómo mentira? Y entonces le tuve que hablar de mi experiencia de niño,
sí.
de lo que yo recordaba de La Habana de niño, de cómo vivía mi familia, y hacerle anécdotas de cómo se comía, de qué es lo que pasaba en una familia cubana común y corriente los fines de semana. En fin, miles de cosas así que son de la anécdota particular y que tú se lo cuentas a la gente. Y no te lo creen.
Un escritor argentino que vive en estos momentos en España, Martín Guevara, pues me contaba también que él tenía la imagen del cubano en la década del 70, al 80, que era ese cubano que vestía mal, que no tenía un buen gusto, el quicoplástico, todas esas cosas que impuso el régimen castrista, y cuando se dio la tarea de buscar e investigar y se encontró con esa Habana maravillosa, el cubano vestido de punta en blanco, recuerdo sus palabras, y todo ese desarrollo económico, pues llegó a la conclusión que todos llegamos, que ha sido imperdonable lo que le ha hecho el castrismo realmente, en todos los sentidos, pero en el sentido económico ha sido verdaderamente terrible. Y lo dice Pepe Forte en un término que yo quiero tomar y hacer mío.
¿Quieres robar?
Se lo quiero robar porque es un término que define muy bien. Cuando el auto se convierte en un cacharro, así se encuentra la Cuba de hoy, sí, en el estado de cacharrés.
En un estado de cacharro que a veces ni siquiera funciona como cacharro.
Sí.
es verdaderamente penoso. Hay una cosa en el Internet, hay mucho en el Internet, pero hay una cosa específicamente que se llama La Habana en 1930, que uno se pone a ver ese documentalito y tú te maravillas de cómo está la gente vestida en la calle.
Sí.
Y los que hemos tenido que manejar mucho archivo de los años 50, tú te maravillas de cómo está la gente vestida en la calle, de lo que era una mujer cubana, de cómo se arreglaba una mujer cubana. Hay que recordar la calle Muralla un sábado. Hay que recordar tantas cosas. Yo soy de La Habana Vieja. Hay que recordar tantas cosas de Cuba antes de la Revolución, de cómo olía la calle Obispo. De tantas cosas que en la actualidad son un desastre.
Son dolorosas y por eso vemos tantas personas que conocieron esa historia. Yo desafortunadamente la conocí a través de mis abuelos y de las personas con las que he conversado, que he tenido el privilegio de conocer esa Habana maravillosa. Pues es un dolor profundo para ustedes y para las generaciones que vivieron eso y que llegó el castrismo para arrebatárselo. Jorge, te propongo que hagamos una muy breve pausa y seguimos conversando acerca de esto, de todo el deterioro económico que impuso el régimen castrista a los cubanos inmerecidamente. Pausa y regresamos en instantes.
Vamos, levántate. Levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate. Levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos Martí. Somos Martí. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la
Somos Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Somos Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, por Televisión Martí y por martinoticias.com. Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí ha significado algo positivo para mi vida, inclusive para mi familia y para los vecinos. Fue que se fundó Radio Martí, me he nutrido de mucha información que el régimen censura al pueblo de Cuba. Se escuchan muchos programas, inclusive en esta parte de acá, de aquí de Baracoa, en la zona rural, se escucha con mucha nitidez, prácticamente sin ningún tipo de interferencia.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba.
Levántate, levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate, levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad. Vamos, levántate, levántate Cuba.
8:48. Gracias a todos los que continúan a esta hora con Levántate Cuba. Un gusto compartir con ustedes este viernes y también compartir con el periodista Jorge Sotolongo acerca de este tema. Jorge, me encanta siempre hacer un recuento al pasado porque verdaderamente las nuevas generaciones tienen que saber lo que no se conoce en la isla.
Y yo creo que nunca es poco el esfuerzo que hagamos por dar datos sobre todo ciertos y sobre todo comprobables. A veces me da miedo porque mucha gente que nos esté oyendo van a decir, bueno, pero es que en la revolución se han hecho cosas muy buenas también,
sí.
Porque los médicos, porque la salud pública, porque el deporte. El gran problema que tiene los logros, los llamados logros de la revolución, que sin duda hay algunos que están ahí.
¿Cómo cuáles?
Por ejemplo, en la educación, la cantidad de gente graduada,
pero
los médicos,
pero a un precio,
etcétera.
Jorge.
Pero,
precio.
No, primero que todo vamos a hablar del precio. Uh-huh. El problema es que muchas de esas cosas no se han hecho con la economía cubana.
Ya, ¿y con qué se han
hecho? Se han hecho con la subvención soviética. Uh-huh. O sea, a la URSS le costaba 5,000 millones de dólares todos los años, más o menos, datos dados por Carlos Rafael Rodríguez, si no recuerdo mal.
Sí.
La ayuda soviética a Cuba, el famoso intercambio en el que ellos salían perdiendo por tener esa base frente a los americanos. Entonces, eso hace que sea, es como crear una vitrina, pero que no la produces tú.
Exactamente.
Entonces estás creando una vitrina que es falsa.
Porque son parte de una economía que ha sido parásita todo el tiempo. Es decir, desde su creación, desde su instauración en el poder, se han ellos subvencionado de otros países, de otros gobiernos para sobrevivir, para subsistir.
A fiel reflejo del creador, porque eso es lo que era Fidel Castro,
sí.
Un gran parásito.
Sí.
De su padre, de quien fuera. Era un hombre, indudablemente, con una gran habilidad para recolectar dinero de otros.
Sí. Jorge, traes otro material que muestra también
tengo
esta
otro
realidad.
Tengo otro material ahí que también muestra la situación cubana antes del 59.
Bueno, vamos a verlo.
Debo decir entre paréntesis, al referirme a los problemas que existían en Cuba, como en toda otra sociedad, que Cuba era uno de los tres países latinoamericanos de más alto nivel de vida. En el año 58, a finales de la década de los 50. En el año 53 hubo un estudio, que creo que le citaba anteriormente, de un muy conocido economista de la Universidad de Berkeley, Harry Oshima, o de Stanford, mejor dicho, que junto con un grupo de economistas del Banco Nacional de Cuba realizaron un estudio que determinó que el ingreso por cabeza del cubano en términos reales en el año 53 era ya de $400 de aquella época. $400 de aquella época es el equivalente de $2,000 de hoy en día. En el año 53, estamos hablando de muchos años atrás, ¿verdad? Eso era uno de los tres ingresos per cápita más altos de América Latina, junto con el de Argentina y Chile. Al mismo tiempo, era más alto que el ingreso per cápita de Portugal, de Italia del Sur, de España y de Grecia en aquella época.
El profesor dice que otros factores también sirvieron para confeccionar el primer gran mito, el de la propia figura de Fidel Castro.
No cabe duda, por ejemplo, que la propaganda internacional, no nos olvidemos Herbert Matthews, no nos olvidemos del New York Times, no nos olvidemos de la formación de esa imagen de guerrillero romántico que se le dio a Castro, la misma actitud del Departamento de Estado que fue favorable a la llegada de Castro al poder, no nos olvidemos de Ruth Bolton, por ejemplo, y otros en el Departamento de Estado que favorecieron precisamente la llegada de Castro al poder y que no estuvieron a favor o no facilitaron, digámoslo así, una transición suave, una transición legal de carácter constitucional, por ejemplo, basada en la asunción al poder del magistrado más antiguo del Tribunal Supremo, o sea, la impetuosidad de la política exterior de los Estados Unidos, ¿no?, en aquella época.
Y estamos viendo en la mejor muestra de un experto que en su tiempo pues ofreció mucho el conocimiento que tenía el profesor Antonio Jorge de Economía.
Un hombre verdaderamente brillante.
Sí.
Y además un gran cubano que siempre estuvo, se impuso la tarea de tratar de crear unidad en el exilio cubano para tener una acción directa, importante, desde el punto de vista intelectual, ¿no?
Sí, ya que en otro momento vimos cómo muchos medios se prestaron a reflejar el romanticismo que sintieron en un momento determinado por el castrismo, él, por todo lo contrario, pues quiso hacer evidente cuánto daño le había hecho o le ha hecho ese régimen al pueblo cubano, a la sociedad cubana y en este caso a la economía.
A veces uno se dice, ¿cómo puede ser que el mundo sea tan ingenuo que muchas veces teniendo las pruebas delante, viendo a los cubanos escapar en balsas como pueda, haciendo las cosas más inimaginables, o viendo cosas que demuestran fehacientemente que una cosa no funciona, y de repente ver países que vuelven a adoptar y a revivir las viejas doctrinas y a tratar de crear de nuevo lo mismo? Véase Venezuela, véase en su momento Ecuador, véase la Bolivia. Algunos de ellos han aprendido algunas cosas, ¿no?
Sí.
Me refiero al caso de Bolivia, que indudablemente Evo Morales ha frenado, de cierta manera, durante un tiempo, el desastre que iba a copiar. Pero bueno, esa es la realidad.
Es la realidad y es una realidad imperdonable. Y en aquel momento, pues, quizás se podía entender porque no existía una muestra real de lo que estaba pasando, de lo que estaba sufriendo el pueblo de Cuba. Ahora se cuentan con otras herramientas, otras armas para que se haga evidente el deterioro social, la economía en el momento en el que se encuentra, como según se dice y se habla, y esto es algo increíble, estuve leyendo ayer que en 2008 se estimaba que Cuba tenía la telefonía celular en el último, en la región por debajo de Haití. ¿Ustedes pueden concebir eso? Cuando uno sabe la pobreza y la destrucción que hay social y económica en Haití, ¿cómo Cuba va a estar por debajo de ese país en conexión de telefonía celular?
Increíble.
El salario de los cubanos, ¿a dónde llega el salario de los cubanos que verdaderamente no alcanza la canasta básica, Jorge, que da apenas para una semana de subsistencia? Entonces, las tiendas estas donde se venden estos productos a precios exorbitantes.
Yo recuerdo una vez que en Cuba yo trabajaba en el Instituto de Cine y me tocó hacer asistente de dirección de una coproducción con los soviéticos. Y el asistente de dirección soviético en un momento me dijo, yo quisiera salir a las tiendas, quisiera comprar algunos muebles. Ya ellos estaban al irse. Y entonces le dije, aquí no hay ningún lugar donde se vendan muebles. ¿Cómo que no? ¿Y por qué la guerra? ¿Cuándo terminó la guerra? Le digo, ¿de qué guerra estás hablando? Dice, aquí no ha pasado una guerra. Le digo, no, esto es así, esto es la destrucción del sistema. Esto no tiene nada que ver con ninguna guerra. Y así todo suponía. Me acuerdo que en aquella película ellos veían a La Habana como Nueva York.
Sí.
Fueron a buscar Nueva York en La Habana.
Sí.
Fíjate tú si había belleza. Yo siempre digo que la belleza no la han podido destruir del todo.
Por supuesto, desafortunadamente vemos edificios que en su momento fueron majestuosos, como veíamos el Capitolio cuando hablaba hace unos minutos con Lucy García, que fue una edificación espectacular y que se convirtió en una cueva de murciélagos. Ahora, por intereses económicos, el castrismo lo han recuperado un poco y le han puesto un poco de limpieza a su fachada, pero verdaderamente es algo imperdonable que toda esa estructura, y cuando vamos a España o cuando he mencionado, vamos a la zona colonial de Puerto Rico o Santo Domingo o en República Dominicana y vemos esos edificios sumamente conservados que son la misma época que vivió La Habana y vemos por una parte conservación y por en La Habana destrucción.
De cierta manera, en La Habana Vieja específicamente se ha tomado con fines turísticos y por qué no decirlo, con la actuación de un hombre que ha tenido un cierto amor a La Habana, que es el historiador.
Sí.
Que ha logrado indudablemente mantener una parte de La Habana visible.
Sí.
Y ha cogido ayuda internacional para convertirlo en patrimonio de la humanidad. Y eso hay que reconocerlo. Uh-huh. Eso es algo que está ahí. Y bueno, al lado de eso, un poco más allá, está derrumbándose La Habana.
Y derrumbándose balcones y derrumbándose edificaciones y gente muriendo precisamente por esos derrumbes y la no respuesta de las autoridades estatales para solucionar los problemas a personas que viven en situaciones precarias. El problema de la vivienda, lo hemos hablado aquí en otros momentos.
Es una apatía enfermiza.
Sí.
Uno puede preguntarse, bueno, ¿y cómo? Yo muchas veces digo, pero esta gente, Fidel Castro, Raúl Castro, toda esta gente conocieron La Habana antes de la Revolución.
Sí.
Ellos saben cómo era La Habana antes de la Revolución. Y Fidel Castro estuvo en todos los cafés, aquellos maravillosos, uh-huh. Aquella Habana que era realmente, que tenía un sabor muy especial, que todo el mundo lo notaba. ¿Cómo pueden haberla destruido de esa manera y no sentir nada a cambio?
Es yo lo llamo así, un enroñamiento con el pueblo de Cuba y con la sociedad de Cuba, con Cuba en general. Es como una especie de rencor, verdaderamente, y un rencor corrosivo que ha dejado a Cuba en las condiciones en las que se encuentra ahora. Esperemos que cambie muy pronto y que sea diferente para el bien de los cubanos. Jorge, un gusto compartir contigo esta mañana igualmente. Y recordar un poco esa Cuba esplendorosa del pasado antes del castrismo. Pausa y regreso en unos 5 minutos para seguir con ustedes.
Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Muéstrale al mundo la Cuba que vives. Haz de tu teléfono celular una ventana a la isla. Envíanos una foto que cuente tu vida diaria en la ciudad donde vives. La foto del día. Envíanos tu imagen con su historia a lafotodeldiacuba@gmail.com y compartiremos tus vivencias en nuestras redes sociales y página web.
Participen en La Foto del Día.
Desde Miami, para Cuba, por primera vez, artes marciales mixtas, por TV Martí. Artes marciales mixtas.
El programa de Magdalena la Pelúa de Cuba todas las noches por Radio Martí.
Magdalena de Cuba, todos los días por Radio Martí.
Lo dicen ellos, que son de España, yo leo.
Radio Martí.
Catch. One spread coffee for me. One. ¡Dale, aprieta! Gracias, gracias, gracias. Gracias a ustedes, sí, por siempre estar pendiente de Magdalena en Radio Martí. De 9 a 10 de la noche, a partir del 1 de octubre, hoy es esto, una hora, Magdalena de Cuba, por Radio Martí.
Magdalena de Cuba.
Usa la internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
Levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar.
La Habana cuenta con una de las edificaciones más majestuosas y reconocidas del mundo. Rico en detalles, fastuosidad arquitectónica e historia conforman las amplias salas y paredes con luz del Capitolio de La Habana. Los invito a adentrarnos en este universo de anécdotas y conocimiento de la mano de nuestra querida Lucy García. Buenos días, Lucy.
Muy buenos días.
De lunes, la cuesta
del lunes. Sí, efectivamente, estamos subiendo la cuesta del lunes y me imagino que ustedes también. Y que están despiertos, ¿cómo no? Sí, señor. Qué bueno que están ahí escuchándonos y compartiendo todo esto. El viernes habíamos estado hablando del diamante y yo dije, bueno, pues hay que seguir. Hay que seguir con el Capitolio de la Habana, de un lugar del que nos tenemos que sentir muy orgullosos. Pero fíjate, antes quería comentarte y decirle también a todos nuestros oyentes que el día de ayer pues falleció Xiomara Alfaro.
Qué pena.
Y yo creo que es justo mencionar este fallecimiento porque fue una cantante, le decían el ruiseñor de la canción, que le dio gran fama a Cuba, con quien tuvimos la oportunidad de trabajar mucho. Y entre las cosas que yo recuerdo de las anécdotas de Xiomara Alfaro es que cuando llegó a París, se presentó en el Lido de París, se presentó en el Moulin Rouge, el Molino Rojo de la zona del Montmartre. Y París entero, se tapizaron sus calles con los pósters de Xiomara Alfaro. Así que creo que es bueno recordarla. Se ha ido ya nonagenaria, imagínate, así que tuvo una vida plena. Hacía como unos 15 días que tuvo un derrame cerebral, lamentablemente. La sobrevive su esposo, Rafael Benítez, que siempre la dirigió, un gran pianista. Y bueno, yo creo que hay que despedirla como se despide a los grandes, con la alegría de las cosas que nos dejó.
Y el agradecimiento por eso.
Así es. Y hablando de las cosas grandes, cuando estaba hablando del Capitolio y estaba buscando tantas cosas acerca del Capitolio, déjame decirte que a veces indagando la internet nos proporciona pues muchas cosas buenas, pero muchas cosas desagradables. Cuando empecé a ver documentales sobre el Capitolio para documentarme bien, valga la redundancia, vi a muchos cubanos que le preguntaron en esos documentales, ¿qué significa el Capitolio Nacional para ti? Y muchos de ellos dijeron cosas tan tristes y tan duras. Una dijo, eso es un símbolo del capitalismo. Y yo me quedé pensando, bueno, ese es el hombre nuevo que ha nacido, que piensa que todo lo que sea bienestar, hermoso, el lujo, todo es malo.
Es la educación que han tenido.
Es la educación que han tenido y muchas cosas. Es un símbolo del capitalismo. Entonces, un símbolo del capitalismo es la Vía Blanca, la carretera central, todos los grandes logros,
desarrollo.
Es un símbolo del desarrollo. Entonces, ¿qué cosa es el símbolo de la revolución? El hambre, la miseria y todo que se caiga a pedazos. Pero bueno, el Capitolio Nacional, con sus jardines deteriorados, pero con una construcción tan sólida que ha habido que hacerle sus arreglitos, Lucy, pero que se mantiene.
Últimamente le han hecho los arreglos, porque en un momento llegó a ser destruido.
Una ligera, bueno, pues remodelación, mantenimiento, pero tiene una estructura tan fuerte que a pesar de todo se mantiene ahí. Vamos a ver un pequeño reportaje que tengo preparado para ustedes. El Capitolio Nacional de La Habana es un edificio construido en 1929 bajo la dirección del arquitecto Eugenio Rainieri Piedra por encargo del entonces presidente cubano Gerardo Machado. Este edificio estaría destinado a albergar y ser sede de las dos cámaras del Congreso o Cuerpo Legislativo de la República de Cuba. Está inspirado en el Panteón de París, en el San Pedro de Roma y en el Capitolio de los Estados Unidos, con una fachada columnada neoclásica y una gran cúpula. Situado en el centro de la capital del país, entre las calles Prado, Dragones, Industria y San José, es el origen kilométrico de la red de carreteras cubanas. Al proyecto del Capitolio resulta imposible asignarle una autoría exclusiva. Constituye en sí una obra que desde su inicio fue recibiendo a través de estudios sucesivos un minucioso trabajo de diseño particular de los detalles del proyecto. Jardines con senderos floridos que se correspondían con los accesos de entrada de las diferentes fachadas del edificio, a la vez que conjugaban con las jerarquías de las vías que conformaban el trazado versallesco de su diseño. Su composición arquitectónica y volumétrica se estructuró a partir de un cuerpo central compuesto por la escalinata monumental de 55 peldaños, interrumpidos por tres descansos intermedios. A ambos lados del desembarco de la gran escalera se emplazan dos grupos escultóricos hechos con bronce por el artista italiano Angelo Zanelli y la virtud tutelar del pueblo y el trabajo. El pórtico central de alto es sostenido por 12 columnas jónicas de granito. En este espacio se ubican las tres puertas de los accesos principales al edificio. Su cúpula fue en un momento la quinta más alta del mundo, con paneles recubiertos con láminas de oro de 22 quilates. Y remata la cúpula una linterna con 10 columnas jónicas en cuyo interior había, hasta 1959, 5 reflectores giratorios que fueron retirados. En el interior de este espacio está el simbolismo arquitectónico con la imponente escultura de la República, hecha en bronce. Y en su momento fue también la segunda más grande del mundo bajo techo. Este espacio constituye el nudo de articulación del Gran Salón de los Pasos Perdidos, el más monumental de los espacios existentes en los edificios del país y que sirve de vínculo con los cuerpos laterales del edificio, alrededor de dos patios centrales que resuelven eficazmente la ventilación y la iluminación de los cuatro niveles en que cuentan estos bloques. En el zócalo, con la gran escalinata monumental principal, el pórtico central y las escalinatas secundarias están todas construidas en granito. Y en el resto del edificio se utilizó piedra de capellanía, tanto para las fachadas como para sus interiores. Hay 58 variedades de mármol nacionales y de otras partes del mundo. Paneles escultóricos, herrajes de bronce y puertas, ventanas, lamparería, apliques, candelabros, pinturas, murales, decoraciones y molduras de fina ejecución. También hay que destacar las maderas preciosas, caobas sobre todo, que fueron empleadas en la ejecución de puertas, ventanas y otros trabajos de talla y ebanistería. Existe un lugar poco conocido en este edificio. Es la tumba del Mambí desconocido, ubicada en la parte baja de la escalinata principal, donde están las entradas a este recinto que contiene un sarcófago rodeado por 6 figuras de bronce que representan cada una de las 6 provincias de la República. Se estima que el Capitolio de La Habana es el tercero en importancia por su construcción monolítica en el mundo y el único de esas características construido en el siglo XX. Muchas empresas estuvieron envueltas en el diseño, los herrajes de bronce de Conérico, la lamparería de París, la Casa Fratelli Remusi de Italia, la Gracima de Alemania, todos trabajos en mármol, basalto, pórfido, granito y ónix. Y los trabajos de herrería y fundición, barandas, rejas, escaleras de caracol, faroles, fueron ejecutados nada más y nada menos que en un establecimiento de Luyano. El diamante que marca el kilómetro cero de la red de carreteras cubanas, el gobierno cubano lo sustituyó por una réplica en 1973. Con el paso de los años, las zonas más afectadas por los agentes climáticos han sido sus jardines. La estructura arquitectónica, debido a su sólida y resistente construcción, se mantiene en un buen estado de conservación, aunque en los últimos años ha tenido procesos de restauración. El Capitolio Nacional de La Habana constituye uno de los símbolos más notables de la ciudad y algún día recobrará su relevancia a nivel mundial donde reine la democracia.
Se me encoge el corazón, Lucy, de ver tanta belleza y de ver cuando llega la Asamblea Nacional Castrista, pues todo ahí empieza a destruirse, a desmoronarse y se convierte en cueva de murciélagos.
Así es, un lugar que había sido precisamente creado para que reinara la democracia, las cámaras de representantes, todas las cosas, pues... Todo cambió, lamentablemente. Tenemos más información. Sí, Les voy a contar algunas cosas curiosas del Capitolio que no me dio tiempo contar recorrido.
Va a ser un gusto, Lucy, seguir ahondando por esas paredes y esos salones espectaculares del Capitolio, pero lo hacemos después de esta breve pausa con Lucy García.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Alertas sobre noticias.
De última hora desde tu móvil.
Descárgala ya. Radio Martí. 3 décadas informando al cubano.
La Martí es el medio que el cubano tiene para saber para estar informado, porque si te llevas por la prensa cubana, lo que hacen es desinformarte, no te dan ningún tipo de información. El que quiere estar informado de verdad tiene que oír a Radio Martí. Si no, está hereje en la información.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba.
Mi nombre es Amado Gil y soy presentador de Radio Martí. Presento el programa Las Noticias Como Son aquí en Radio Martí y además trabajo como reportero para los noticieros. Las Noticias Como Son es un programa de debate, de análisis de las noticias, sobre todo donde quiera que ocurran, pero con énfasis en Cuba. Cuando uno trabaja en el mundo democrático, uno da información a un público que está informado. Pero cuando uno trabaja para Cuba, uno da información a un público que le falta información. Por eso, la misión nuestra aquí en Radio Martí es doblemente importante. Mi nombre es Amado Gil y somos Martí.
Radio Martí. Vía satélite por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite.
¿Quieres darle internet a tu familia en Cuba? Si tu respuesta es sí, para eso está Apretaste. Nuestra app es completamente gratis y te permite revisar el internet desde el correo Nauta, en tu casa, sin tener que ir al punto Wi-Fi. Una vez que instalas la app y pones tus credenciales de Nauta, pues tienes acceso a más de 40 servicios del internet, entre ellos red social, chat, noticias y navegación web. Una vez que le haces clic a un icono, la app nos envía un correo y nosotros respondemos con otro correo que contiene la información que tú pediste. Esta información viaja súper comprimida, así que casi no te gastas saldo. ¿Y cómo le regalas la app a tu gente en Cuba? Es bien fácil. Tienes que ir a apretaste.com/invitar. Pones el correo de tu familia en Cuba y nosotros le enviamos un email de parte tuya explicando cómo obtener y cómo usar la app. Yo soy Salvi, creador de Apretaste. Muchas gracias por compartir nuestra app.
Gracias a todos los conectados a esta hora. Muchas gracias por preferirnos y por continuar con Lucy García hablándonos de uno de los edificios más fastuosos del mundo en su construcción. Está precisamente en La Habana y tiene una historia y es el Capitolio. Lucy, continuamos.
Así es, y hemos estado hablando, bueno, pues algunas cosas curiosas de él. Primero, es verdad que lo hizo el presidente Gerardo Machado, pero la iniciativa fue de José Miguel Gómez, que hizo un concurso internacional para tener ideas de cómo se iba a construir el edificio de lo que sería la Casa de los Presidentes. Ajá. La iniciativa surge de ahí, pero vino en una época en que se estaba haciendo el Palacio Presidencial, el Paseo del Prado, la Avenida de los Presidentes, la Avenida del Puerto, el Palacio de los Capitanes, el Parque Central y el ferrocarril.
Imagínate.
Que llegó a Cuba en el año 1817.
Me pregunto, ¿qué pasa? Lucy, era capitalismo y fíjate que todo eso que tú has mencionado se hizo tan bien.
Y se hizo efectivamente.
Sí,
así
a la
que
vez.
Qué bueno que les quedó a ustedes esas cosas y que todavía hasta cierto punto se puede disfrutar. Donde están los terrenos del Capitolio había sido una ciénaga.
Oh,
eso era una ciénaga y se hubo que drenar todo lo que había ahí. Y antes de estar el Capitolio se hizo ahí en el año 1817 el Jardín Botánico, que fue el primer jardín botánico que hubo en América. 1817 estuvo ahí hasta el año 34, que fue trasladado a otros terrenos. Así que eso sí lo quería mencionar, que la construcción general del Capitolio estuvo a base de la compañía Pudrick Hutchinson y que la estatua, la famosa estatua de la República de Cuba, que hemos visto tantas veces a majestuosidad, es una estatua de bronce, la hizo un escultor cubano, es la tercera estatua bajo techo del mundo y fue esculpida en Roma.
Qué hermoso.
Directamente lo hizo este mismo escultor, pero ¿qué pasa? Basado en una modelo habanera.
Ay,
y
bello.
Su nombre, Lili Balti, fue la que sirvió de modelo para esta estatua, una habanera, y se esculpió totalmente allá en Roma. Habíamos hablado en la presentación del mármol italiano, los techos, las paredes, todas esas cosas, pero quería agregar que la mayoría de las lámparas se fundieron en Francia.
En Francia.
O sea que fueron traídas y fundidas allí. Y bueno, lo del diamante ya lo habíamos hablado.
Lucy, ¿cuánta gente participó en esa construcción?
Bueno, participaron muchísimas personas, pero durante la construcción del Capitolio fallecieron 5 obreros.
Qué pena.
Hay una placa, oye, para hacer una construcción tan magna.
Sí.
En todas partes, hasta cuando se hacen edificios hoy en día, lamentablemente que hay tanto cuidado y tanto seguro, pues hay accidentes y en este caso 5 personas perdieron la vida en la construcción del Capitolio, la plegaria, porque hay una lápida que tiene una instrucción que dice, para los que dieron su vida, un recuerdo para todos los que pusieron en estas piedras brazos, ciencia y espíritu.
Qué bien, Lucy.
Yo creo que eso es algo realmente maravilloso. Otra cosa muy curiosa que existe en el Capitolio. Hay una estatua al ángel caído.
Ah, ya. Yeah.
¿Quién es el ángel
significa?
Caído? Es pues nada más que y nada menos que Lucifer.
¿Y por qué esa
estatua? El diablo. Y se considera que es uno de los pocos países que tienen una estatua dedicada a Lucifer. Claro, no tiene ese nombre tan feo como diablo, pero es la estatua del ángel caído. Y aparece Cuba, en este caso el Capitolio, entre los pocos países que tiene una estatua, por ese nombre vamos a llamarla así, al diablo.
Bueno, es que imagínate, ahí no solamente hay una estatua, ahí cayó el diablo realmente, y bueno, le salió barba.
Lamentablemente, pero fíjate que no es una estatua que tenga una figura monstruosa, uh-huh, una figura diabólica, es la de un ángel, sí, que es lo que fue Lucifer antes, que no es más que un ángel caído, sí, y esa estatua pues la tenemos ahí en el Capitolio Nacional.
Representa una época, Lucy, de una historia maravillosa que indiscutiblemente les trajo a los cubanos un esplendor económico increíble.
Es así, y cuando hablamos de ese lujo que envolvió el Capitolio, que fue lo compararon en muchísimos casos, valga, hay que hacer una aclaración, ajá, por extensión, pues no se puede comparar al Palacio de Versalles, uh-huh, pero tiene algo versallesco, sí, ese lujo, esos espejos, lo heredamos de ahí.
Qué
otra
lindo,
cosa
Lucy,
muy importante.
Es lindo que haya lujo y que hayan cosas bonitas.
Pues sí, porque, uh-huh, porque iba a ser todo malo y todo desagradable. Uh-huh. Una cosa muy importante, no la tengo aquí, pero bueno, creo que en mi memoria, sí, está la altura. El Capitolio es muy parecido físicamente al Capitolio que tenemos aquí en los Estados Unidos, pero déjeme decirle que el lujo del Capitolio de Cuba, ajá, va mucho más allá.
Increíble.
Y como cosa curiosa, el Capitolio Nacional de La Habana tiene 1 metro más de altura que el Capitolio de los Estados Unidos, 1 metro más de ancho que el Capitolio de los Estados Unidos y 1 metro más de largo.
Y eso habla también del desarrollo que teníamos, de la capacidad de construcción y de hacer obras espectaculares
grande,
como
porque
esta.
Te estamos hablando de que esos jardines del Capitolio, sí, fueron confeccionados de una manera como se hacían los palacios de la antigüedad, que tuvieran la brisa, uh-huh, que tuvieran el aire, que tuvieran la iluminación, fue algo realmente maravilloso. Y qué bueno que esa construcción que ha sido tan fuerte, lo que le ha permitido subsistir. La restauración que terminó prácticamente este año, creo que en marzo fue que se reabrió sus puertas, ha permitido que no se siga destruyendo, sí, ese lugar que para honra nuestra, aunque para algunos sea símbolo del capitalismo, es algo que nos honra que nuestro país haya tenido todas esas maravillas.
Y que nos representa también ante el mundo como una nación que en su momento tuvo un esplendor, un desarrollo y que fue algo muy bonito que compartieron muchos cubanos y muchas personas en el mundo. Desafortunadamente ahora lo que vemos son balcones caídos, casas destruidas, fachadas enmohecidas, todo es típico del sistema que ahora ha triunfado en la isla de Cuba para mal de los cubanos, que es el comunismo y que es el castrismo. Lucy, ha sido un gusto siempre compartir contigo y demostrarles a nuestros cubanos que no siempre fue así, que no siempre fue destrucción y que ellos merecen, como todo ser humano del mundo, pues vivir en un lugar que les ofrezca vistas bonitas, recuerdos bonitos, lugares bonitos. Vamos a hacer una muy breve pausa porque Joan Andrés, otro amante de la historia y también de las noticias, ya está listo con las informaciones más importantes del día. Regreso en unos 5 minutos.
Televisión Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz.
polarización horizontal.
Hi, how are you? Very good, Fandango. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Magdalena de Cuba, ahora una hora a partir del 1 de octubre de 9 a 10 de la noche. Gracias.
Hay que escuchar el programa de Magdalena la Pelúa de Cuba todas las noches por Radio Martín.
Magdalena de Cuba, todos los días por Radio Martín.
Lo dicen ellos, que son de España, yo leo.
Radio Martín.
Catch. One spread coffee for me. One. ¡Dale, aprieta! Gracias, gracias, bella. Gracias a ustedes, sí, por siempre estar pendiente de Magdalena en Radio Martín. De 9 a 10 de la noche, a partir del 1 de octubre, hoy es este, una hora, Magdalena de Cuba, por Radio Martín. Sí.
Magdalena de Cuba.
¿Qué tal, amigos? Soy Pepe Forte. Les invito a que me sigan en mi programa Automanía, donde comentaremos todo cuanto acontece en el siempre fascinante mundo del automóvil, aquí en Televisión Martí.
Usa la internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
Muéstrale al mundo la Cuba que vives. Haz de tu teléfono celular una ventana a la isla. Envíanos una foto que cuente tu vida diaria en la ciudad donde vives. La foto del día. Envíanos tu imagen con su historia a lafotodeldiacuba@gmail.com y compartiremos tus vivencias en nuestras redes sociales y página web.
Participen en la foto del día.
Desde Miami, para Cuba, por primera vez, artes marciales mixtas. TV Martí. Artes marciales mixtas.
Radio Martí y Freedom House, la organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte a ti ante el mundo. Si consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 305-437-7301. No estás solo. 305-437-7301.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Muy buenos días, 9 de la mañana en Radio Martí y estas son las informaciones. La dama de blanco, Leticia Ramos Herrería, desmiente al cantautor cubano Tony Ávila, quien negó en un programa de la televisión cubana haberla golpeado durante un acto de repudio en Cárdenas Matanzas. Ramos Herrería dijo a Radio Martí que los hechos tuvieron lugar en 2014, antes de que el trovador Tony Ávila viajara invitado a la ciudad de Miami.
El martes, en el programa de las 8:30 de Amaury Pérez Vidal, en el televisivo del canal Cubavisión, con dos que se llaman Masta, hubo una entrevista con Tony Ávila, el cantautor este que participó de los Santos Repudios en 2014. Amaury Pérez le hace una pregunta que había visto un suceso con Tony Ávila y Amaury le hace, se cuenta que hubo una situación aquí en Cárdenas con un grupo de mujeres, entonces le dice que eso fue una infamia orquestada por la fauna de Miami y por las damas de blanco y la disidencia dentro de Cuba, exactamente en Cárdenas, de donde él vivía, que decían que él había golpeado a una mujer, cosa que totalmente era falso, que él a mí no me conocía, cosa que es incierta. Él, dos semanas antes viajaron a Miami, donde fue invitado, participara en tres domingos consecutivos en actos de repudio violentos aquí en la ciudad de Cárdenas. Totalmente negó esta participación de él aquí, como es cierto que estuvo tres domingos consecutivos participando ahí y lo que nos hizo. Entonces yo quería denunciar una vez más que difamó y participó de todos estos rompidos y estos actos de repudio que se produjeron en el 2014 cuando él participó de estos actos de repudio.
Y en Venezuela siguen las contradicciones en torno a la muerte del concejal venezolano Fernando Albán. Desde Caracas, Aymara Lorenzo con los detalles.
Joel García, abogado del concejal Fernando Albán, solicitará una nueva experticia para corroborar la versión que dio el gobierno sobre su suicidio.
No, imposible. ¿Cómo vamos a hablar de suicidio una persona que se acaba de morir? ¿Cómo es que el fiscal se atreva a decir? Lo primero que cualquier órgano policial dice una averiguación muerte. Puede ser un suicidio, puede ser un homicidio, pero no de una vez catalogarlo de suicidio. Eso es imposible. Solicitar todas las diligencias pertinentes para desvirtuar o confirmar este hecho. No lo podemos ni siquiera aseverar, como tampoco lo podemos negar. Mira, eso es inusual. Sabemos que aquí está la tumba. Aquí tenemos los calabozos, que los conozco, que están en los sótanos de este edificio. Ahora que lo tenga en un piso 10, no sabemos por qué.
El fiscal designado por la constituyente contradijo en su más reciente declaración la primera versión que dio sobre la muerte de Albán. Primero dijo que se había lanzado desde la ventana de un baño en el piso 10 y luego desde la ventana de un pasillo. Periodistas que han aportado datos que cuestionan la versión oficial han sido amenazados. Por el caso de la muerte de Albán, los embajadores de España y Francia fueron llamados a consulta por sus respectivas cancillerías, mientras que tanto el canciller de España como de Brasil pidieron una investigación independiente por la muerte del concejal opositor. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Y hombres armados asesinaron este jueves al líder social colombiano Otto Valenzuela en el departamento de Putumayo. Janet Silva, integrante de la asociación comunitaria ADISPA, a la que también pertenecía la víctima, dijo que el ataque ocurrió cuando Valenzuela regresaba de trabajar. Agregó que el asesinato a balazos de Valenzuela ha generado temor en las comunidades y desánimo entre los líderes sociales que temen por sus vidas. Y por otra parte, las autoridades neoyorquinas detuvieron a un sujeto llamado Paul Rosenfield, de 56 años, quien supuestamente planeaba detonar un explosivo de fabricación casera en Washington en los comicios del 6 de noviembre. La fiscalía dijo que Rosenfield ideó un retorcido plan para llamar la atención sobre su ideología política, suicidándose en el National Mall de Washington, poniendo en riesgo a muchos inocentes. El arrestado no cree en las elecciones democráticas y propone una teoría política llamada sortition, que establece la elección de los responsables de gobierno al azar mediante una lotería. Y hasta aquí las informaciones. Continúe en sintonía con Radio Martí.
Y entonces le pusieron las enfermeras. Ahora, lo interesante de esto es que después de este vehículo, la enfermera, entra otro modelo que es la primera serie de Olympic. O sea, Cuba conoció tres generaciones. Ajá. De que es este modelo que estamos mirando ahora.
Una flota de autobuses.
No, una sí. Tremenda cantidad. Por ejemplo, este vehículo terminaron entrando 200 de la enfermera. Sí. Hasta que finalmente viene el famoso EL-45, que es el que ha quedado más registrado en la historia del cubano. Pero lo interesante, Maite, es que estas camadas, estas tres generaciones de Leyland en Cuba, esto es un programa que sé que a los seguidores de Cuba que tenemos le va a encantar. Uh-huh. Esto se debe, pues, a la mano de un señor que terminó siendo ejecutivo, sí, de la compañía. Este modelo es el Olympic, el segundo, que este vehículo entró entre el año 58-59 hasta el año 60 aproximadamente. Uh-huh. Este señor se llama Donald G. Stokes. Este señor comenzó como aprendiz en la compañía y era ingeniero, pero termina siendo un comerciante, o sea, un vendedor de la compañía.
Ahí inglés. Vemos ese señor.
Este señor, ahí está la imagen de él. Le murió en el año 2008 con 94 años. Esa fotografía es muy importante porque en esa fotografía se encontraba ahí conversando con el ministro de Comercio, Osmán Martínez, uh-huh, el ministro de Comercio de Cuba y el embajador de Cuba en Londres. ¿Y qué ocurre? Este señor, la primera camada de vehículos Leyland que le vende a Cuba, que son los Royal Tigers, las enfermeras, él estaba en un avión en los años 40 y escucha un pasajero comentando que a Cuba le hacía falta autobuses.
¡Qué bien!
Él contacta a Cuba, que lo que hacía era que importaba General Motors por la cercanía con Estados Unidos. Uh-huh. Contacta a Cuba y le hace una propuesta súper interesante a nivel de negocio, lo cual demuestra además que Cuba era un país confiable entonces.
No, y que también había una preocupación por el servicio público que se ofrecía a la población.
Pero ya estamos mirando las imágenes de la producción del EL. Este es el primero que se fabricó de, ajá, la serie EL-45 del año 64 y entonces comenzaron a llegar a Cuba. Pero para terminarte la idea esta de lo de la enfermera, fíjate si Cuba era un país confiable, que el arreglo que él le hace a Cuba entonces es que no le iba a cobrar los autobuses, sino que le entregaba los autobuses de manera gratuita y ponía cobradores ingleses en La Habana, de manera que el pago que él iba a recibir era lo que recaudaba, una fracción de lo que recaudaba el transporte en La Habana.
Y eso es un súper negocio.
Un súper negocio, pero demuestra además que Cuba es un país confiable con capacidad de pago, porque realmente con la Cuba actual, esto no hay manera, Cuba no tiene crédito.
Nadie le hubiera ofrecido un negocio así en estos momentos al castrismo.
Entonces, a pesar de eso que te acabo de contar, ¿qué pasa? Él es un señor que posiblemente no interpretó las señales después del 59.
Sí.
Y inmediatamente después del 59, Castro, con dificultades que tiene con el bloqueo, que todo eso lo achaca al Totí, lo que hace es que importa, no tiene cómo mantener las redes de General Motors, entonces importa autobuses de Skoda de Checoslovaquia.
Y no pagó entonces, es decir, ese acuerdo ya se frustró, el acuerdo de darles el dinero de los recaudados.
No, realmente casi nunca pagó. Yo quiero que tú veas ahora, vamos a ver ahora para los seguidores, vamos a ver ahora las imágenes del desembarco de los Leylands.
Sí.
Porque esto es consecuencia, aquí están, salieron del puerto de Dagenham, eso es en Inglaterra.
Qué bien.
Y hubo una cosa muy curiosa, yo te voy a terminar lo del asunto de por qué Skoda no funcionó, pero creo que esta parte es muy importante porque esto firma el contrato con Donald G. Stokes. Uh-huh. Y los vehículos estos, los primeros Leyland, que fueron varios barcos, cuando van a entregarlos a Cuba, le piden, o sea, él solicita que para llevarlos de manera segura a Cuba, el gobierno inglés le preste un portaaviones. Y Castro dijo, no, aquí no vendrán la vía a La Habana, un portaaviones inglés lleno de buses, no lo quiero. Y entonces, ¿qué hicieron? Recurrieron a esta flota de navíos alemanes, de la República Democrática Alemana, que como siempre digo, no era república y muchísimo menos democrática. Y entonces, navíos, este es el primero que llega, que se llamaba Heinrich Heine, y llevó los primeros 16 autobuses Leyland. Eso fue una gran noticia porque aquí hay mucha política envuelta. Porque lo que te estaba contando de Donald G. Stokes, este señor le había vendido a Cuba con éxito dos camadas anteriores de Leyland. ¿Qué pasa? Los que comienzan a entrar en el 59 principio, que eran prácticamente heredados de la última gestión de Batista, Castro, sin embargo, los paga. Los paga de manera tardía, pero los va pagando. Entonces, Donald G. Stokes, cuando Castro va entonces, él sí personalmente, que se manda una delegación cubana, manda una delegación cubana, la manda a comprar nuevos autobuses Leyland, aquí viene la batalla política que es muy interesante, que es el hecho que el gobierno inglés dice, no, a Cuba no se le venden autobuses ni se le vende nada, existe la ley de embargo, nosotros somos fieles a los Estados Unidos e Inglaterra no va a ser la que perfore el embargo. Se produce una batalla política incluso en el Parlamento y finalmente ocurre hay una intríngula política que es muy importante, que es el hecho que en ese momento la Unión Soviética cae, como le cae cíclicamente, la crisis del trigo. Le pide desesperadamente la Unión Soviética auxilio a los Estados Unidos y Kennedy hace una ordenanza especial permitiendo venderle trigo a los soviéticos. Y entonces Donald G. Stokes y Leyland y el Departamento del Comercio de Inglaterra, que estaban interesados en la venta, le dicen, mira, Estados Unidos, ¿por qué te pones así? Estados Unidos está vendiendo en este momento trigo a la Unión Soviética. Los autobuses no son material sensible ni son material bélico. Ajá. Así que, entonces, por eso es que ocurre.
Permitió.
Que se pierde la batalla en el Parlamento y entonces es por esa razón que entonces llega esta última camada de los Unidos Leyland.
Pepe, te pido que por favor te quedes con nosotros para seguir hablando de este tema y de esta historia tan especial que los cubanos deben conocer, porque lo que tienen ellos por costumbre es verdaderamente un sistema urbano de transporte muy defectuoso y que no responde a las necesidades de los cubanos. Pausa y continuamos con el periodista Pepe Forte hablando de los autobuses, las guaguas Leyland y cómo llegaron a Cuba.
Vamos, levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate y camina, derriba la puerta y canta libertad.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Cubanos, somos Martí.
Venezuela en crisis. El programa donde se debaten las actuales políticas en el gobierno de Venezuela y las necesarias para acabar con el régimen chavista, donde presentamos las actuaciones de ambas partes, respetando la libertad de expresión, para que tú llegues a tu propia conclusión.
Por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Soy Ricardo Quintana, reportero de Televisión Martí. El quehacer diario que realizo acá en Televisión Martí es buscar la información, entrevistar a personalidades o personas y la cobertura informativa de acontecimientos que tengan que ver esencialmente con Cuba y también con la comunidad de exiliados cubanos del sur de la Florida. Hacer llegar una información veraz y objetiva a un cierto segmento de la población cubana, ese es el reto diario de cada periodista de Televisión Martí y de Radio Martí y también de martinoticias.com. Mi nombre es Ricardo Quintana y somos Martí.
Todo lo que cada cubano necesita saber antes de emigrar está en martinoticias.com. Artículos, enlaces y la información más completa sobre los cambios en la política migratoria entre los Estados Unidos y Cuba. Encuéntralo ahora mismo en Radio Martí y en las páginas de Martí Noticias en Facebook, Twitter y YouTube.
Mi nombre es Cristina Sansón y yo soy la productora de programas especiales para Televisión Martí.
Yandri, ¿cómo te inicias en este negocio de la
barbería? Está bien así para abrirlo, que se vea que él está en la barbería.
En estos momentos estamos trabajando en proyectos muy importantes para ayudar al cubano a valerse por sí mismo y no dejar que las circunstancias los aplasten. Preparamos programas o series que enviamos o diario o semanalmente a través del noticiero o al fin de mes en el paquete para que los cubanos puedan aprender a través de esto. Decididamente este es un privilegio, porque el ser cubana y poder hacer algo para ayudar al pueblo de Cuba es algo que muy pocas personas tienen esa oportunidad. Mi nombre es Cristina Sansón y somos Martí.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, vía satélite.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos Martí.
Vamos, levántate, levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar.
Qué maravilla tener una necesidad de transportarse dentro de la ciudad o de una provincia a otra y contar con un sistema de servicio público de transporte que responda a esa necesidad. En Cuba, en un momento determinado de la historia, antes del castrismo y unos añitos, muy poquitos después, funcionó de esa manera y los cubanos tuvieron la posibilidad de hacerlo. Pero todo fue corrompiéndose hasta el momento en el que llegamos hoy, del que hablaba hace unos instantes con el periodista Pepe Forte, de que los cubanos ahora pues no tienen prácticamente cómo transportarse en La Habana. Pero llegaron, Pepe, los autobuses, las guaguas Leyland, a suplir esa necesidad del cubano. ¿En qué época, qué año exactamente?
Entraron, comenzaron a entrar, se pusieron en conversaciones en el año mismo 63 y comenzaron a entrar en el 64, en el 64 y los primeros que llegaron, sí, que fue el desembarco que vimos, llegaron pues en julio del año 1964, los primeros 16, se compraron 450 autobuses para la ciudad. La Habana se llenó de autobuses Leyland, que eran vehículos nuevos, todo el mundo estaba enamorado de los Leyland, todo el mundo quería montar un Leyland, uh-huh. no había carros para la gente y la gente estaba sustituida a la emoción de la guagua nueva. Trajeron, después siguieron entrando hasta el año 66 y junto con eso trajeron 50 para la maltrecha flota también ya de autobuses de carretera, trajeron 50 Royal Tigers Worldmaster, que era un vehículo grande, un vehículo de carretera que tenía famoso porque tenía un parabrisas grandísimo. Y entonces ese vehículo sustituyó a través de lo que se llamaba en esa época ómnibus nacionales, sustituyó pues la flota de vehículos americanos y los Skoda. Bueno, los Skoda salieron malos, los Skoda nunca, tanto los de carretera como los de ciudad, nunca toleraron el calor cubano y los Leyland sí.
Pepe, tú me dices que toda esta compra, toda esta flota de autobuses Leyland que llegó a La Habana tuvo también una connotación, ¿no? Se compró y se trajo a Cuba en medio de cuestiones políticas bastante delicadas.
Sí, fue tremendo. Antes de llegar a ese punto que realmente merece una atención especial,
sí.
Para quienes nos están en este momento, que nos están mirando, que están preguntando cuándo fue que entraron, entraron en el 64,
ajá,
para quien quiere saber puntualmente cuál fue la primera ruta de autobuses en La Habana que tuvo Leyland.
¿Cuál fue?
La que los estrenó fue la ruta 37.
Mira qué bien.
Que no era la 37, era el antiguo M7, porque recuerda que las rutas estas con números completos, esto se hace a finales de los 50, principios de los 60, porque lo que tenían era básicamente los números de los tranvías que combinaban letras con números. Esta era la ruta de la M7, la 37 fue la primera ruta que tuvo en La Habana, se hizo, le corresponde ese honor a la 37, y comenzaron a trabajar el día 2 de agosto del año 1964. Junto con eso, después que esta es la duda, aquí no sabemos todavía si Castro pagó o no pagó, yo asumo que al final no pagó. Ocurre que entonces importa también en el año 67 y después en el 70, importa dos nuevos grupos de vehículos para la carretera, importa un Olympic de carretera, muy bonito, un autobús pues muy cómodo para carretera, y después se trae el de aire acondicionado, que fue autobús que realmente no se pudo utilizar el aire acondicionado porque utilizaba el mismo motor para mover el carro, lo utilizaba para mover el aire, entonces perdía potencia y finalmente invirtieron en un autobús con aire acondicionado para un país tropical y finalmente no se pudo utilizar porque no tenía la potencia suficiente, o sea, seguimos pasando calor. Este es el Olympic que estamos mirando, este es el primer Olympic del 67. Estos que estamos mirando ahora son algunos sobrevivientes en flete y este que estamos mirando en este momento, este es el de aire acondicionado. Que te cuento, el aire acondicionado nunca funcionó.
Nunca funcionó, Pepe. ¿Eran económicos en cuanto a cuestión de combustible?
No, eran económicos porque este carro, aunque tú no lo creas, este carro tenía estos autobuses tenían un motor de 11.1 litros. Un monstruo. En esa época no, el asunto que fuesen. Eran más eficientes que los Skoda y más eficientes que los soviéticos.
¿Y los asientos cómo eran?
Y los asientos eran cómodos, tanto el de carretera como el de
plásticos.
Ciudad. No, eso viene después con los Girón, que es otra historia que te voy a contar.
Fuerte, porque esos son los que yo conocí, los asientos plásticos durísimos.
Ahora, aquí hay un punto importante que es el asunto que te cuento de política. A pesar de que Inglaterra se empeña en vender los autobuses y perforar el embargo, siempre se comentó que Estados Unidos no lo vio con buena cara y hay un naufragio que ocurre el día 27 de octubre del año 64 cuando otro barco alemán colisiona en el Támesis con un barco japonés. Fue reportado, quedó registrado históricamente, se volteó el barco se escoró hacia estribor, los autobuses cayeron al agua y entonces siempre se quedó reportado como un accidente, pero un periodista americano, como 15 años después, se pone a investigar y él asegura que la CIA reconoció que fue un atentado con tal de desanimar a Inglaterra para que no siguiera vendiéndole autobuses a Cuba. O sea, fíjate cuán importante ha sido la política en el caso de los Leyland, y fíjate que si pasa igual, que otra vez regresando en este caso al caso del Olympic, de la primera generación anterior a esta, el primer batch, el primer grupo de Olympics que vienen a Cuba en el año 60, los estacionan en el puerto de La Habana al lado de la Cubre, que fue aquel barco belga que traía armamentos para Cuba, que estalló, que Castro siempre dijo que fue la CIA, y estamos mirándolos ahora, esos autobuses Olympics fueron afectados por la explosión y otros fueron utilizados en Girón, que son los que estamos mirando aquí ahora, o sea, en Bahía de Cochinos. Así que Leyland tiene, aparte de todo lo que significa para los cubanos,
tiene su historia.
Tiene una historia política porque está enmarcado en plena guerra
no
fría.
No queda ninguno, Pepe, funcionando.
Qué buena pregunta que me haces. Quedan en un estado lastimoso, que vamos a verlo ahora ya cerrando aquí. Quedan dos o tres, pero para mí realmente Cuba, que no solamente es una trituradora de almas, sino una trituradora de...
De todo.
Por ejemplo, del EL-45, el único que sobrevive es uno, porque ese diseño del 45 se hizo para Cuba, solamente.
Quiero aclarar algo. Cuando nos referimos a Cuba, en este caso nos referimos al castrismo. Cuba es una trituradora, Cuba es una isla maravillosa en la que existe una trituradora muy demoledora.
Gracias, Maite, por la corrección. Cuba después del 59. Es una pena que el EL-45, que es este que es el de nuestras nostalgias y todo eso, ese vehículo se diseñó exclusivamente para Cuba, para que hubiera que sea uno en un museo.
Exacto.
Hay uno que es un poquito distinto, que fue a parar a Uruguay, que es la CUTSA, que es la famosa CUTSA, que es la compañía de vehículos de la capital, que es ese que estamos mirando en pantalla. Ese es el único que queda y está en Uruguay. Está sin ese estado. Así que va por ahí. Y entonces, nada, para terminar esto, Maite, me preguntabas, vamos a ver, yo creo que podemos ver también pues un visual que tenemos del estado actual, que es penoso. Mira, así están, así los que quedan, que me han contado que es dos o tres, están así.
Destruidos.
En ese estado paupérrimo, terrible, son unas ruinas de vehículos. Este es el famoso EL-45, el último que entró. Y hay un EL-44 también que está dando vueltas por ahí, pero muy mal, mira cómo está, es una ruina. Y estas fotografías que son de mi archivo tienen como 10 años, posiblemente...
Es decir, que ya probablemente no
se ha extinguido.
Es
el EL-44 que estaba en bastante buen estado.
Un autobús de ese tiempo, ¿es posible mantenerlo en otras condiciones? Si se le toma cuidado.
Claro que tú puedes tener un vehículo todo el tiempo que tú quieras sostenerlo, ¿no? Así que eso es la historia esta de que tenemos los autobuses.
Eso habla del descuido, ¿no? Y del desinterés de mantenimiento de un sistema público y también de lo que se utiliza para ese sistema de servicio público de transporte. Pepe, qué gusto conversar contigo esta mañana. Gracias. Y conocer un poco de esa historia que vivió la isla de Cuba con un servicio de transporte muy beneficioso para los cubanos que ya desafortunadamente no existe. El periodista Pepe Forte pues nos ha llevado acerca de este recorrido de la llegada de los autobuses, las guaguas Leyland a Cuba, que ya no existen. 8:29, vamos a hacer una pausa para conectarnos con los estudios de radio de Levántate Cuba. John Andrés ya listo con las informaciones. Regreso en unos 5 minutos.
Vamos,
Televisión Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Desde Miami, para Cuba, por primera vez, artes marciales mixtas, por TV Martí. Artes marciales mixtas.
¿Qué tal, amigos? Soy Pepe Forte. Les invito a que me sigan en mi programa Automanía, donde comentaremos todo cuanto acontece en el siempre fascinante mundo del automóvil, aquí en Televisión Martí.
Radio Martí y Freedom House, la organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte a ti ante el mundo. Si consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 305-437-7301. No estás solo. 305-437-7301.
Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Venezuela en crisis. El programa donde se debaten las actuales políticas en el gobierno de Venezuela y las necesarias para acabar con el régimen chavista, donde presentamos las actuaciones de ambas partes, respetando la libertad de expresión, para que tú llegues a tu propia conclusión.
Venezuela en crisis, sábados y domingos a las 6 de la tarde en Radio Martí.
Radio Martí. Vía satélite por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite.
Ese fue el mejor hospital que había aquí en Ciudad Habana, donde todo el mundo se atendía y todos los niños.
Aquí se atendía a niños de todo el país.
Se fue abandonando, pasaron 20 años.
y ya a los 20 años era muy difícil de recuperar esa obra.
Que lo hubieran reparado hubiese sido lo ideal.
Me parece que construir un hotel sustituyéndolo a él no es la idea mejor.
De primer momento que esto es una zona que está llena de hospital.
Es una zona hospitalaria importante de la ciudad.
¡Un hotel!
Otro hospital o ampliaran ese terreno para hacer una escuela. Aquí mismo en el oncológico tenemos escuelas de medicina y todavía no hay espacio para los demás estudiantes que están aquí. Pero hotel...
Me sentiría muy incómoda si fuera paciente del hospital oncológico y yo estuviera sufriendo un dolor y viera gente bañándose en una piscina. ¿Entiendes?
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audios, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Sin censura. Alertas sobre noticias
de última hora desde tu móvil.
Descárgala ya.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Estás viendo Televisión Martí.
Levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar.
Vamos, levántate.
Levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad.
Vamos, levántate, levántate.
Hemos recibido muchas interrogantes respecto al tema de inmigración y para responderlas contamos hoy con la presencia, y le agradezco mucho que esté con nosotros, de la abogada Grisel Ibarra. Grisel, muy buenos días para usted. Hay tanta gente conectada a esta hora en Facebook, tanta gente conectada en Cuba a través de Radio y Televisión Martí esperando por sus consejos. Y es un privilegio contar con su presencia en el programa.
Chica, estoy de lo más contenta de estar aquí contigo.
Qué bueno.
De verdad. Yo hace muchos años vine a esta estación, hice un programa y, bueno, me encanta que el pueblo de Cuba y los cubanos que están aquí, que yo los pueda ayudar diciéndoles la verdad.
Sí.
Mira, yo te voy a decir las cosas como son. Yo no te voy a decir lo que tú quieres oír, te voy a decir lo que tú debes de oír.
Y eso verdaderamente la gente lo agradece mucho porque sabemos de la poca información que existe en Cuba. Y entonces si vamos a transmitir una información que sea la correcta, que sea la directa, para no hacer falsas ilusiones con los cubanos. Vamos a comenzar, abogada, por la notificación que hizo el Departamento de Estado de los Estados Unidos a los cubanos en la isla que solicitan visas de inmigrantes, que deben viajar a Guyana únicamente, según dice esta notificación, cuando haya recibido una notificación para entrevista en ese país. Ese proceso está en demora, abogada. ¿Qué usted les aconseja a los cubanos?
El proceso no está en demora. El problema es que para una visa de inmigrante, tú tienes que haber llegado a la cuota de inmigrante.
Ya.
¿Me comprende? Tú tienes que esperar la cuota. Por ejemplo, los hijos solteros de los ciudadanos americanos tienen que esperar que llegue esa cuota. Los únicos que están exentos de cuota son los niños, los cónyuges y los padres de ciudadanos americanos. Esos los casos se hacen en un año y medio. Todo el resto de las personas tiene que esperar la cuota. Ahora, cuando tú vayas a Guyana, no hay garantía que te van a dar la residencia.
No.
Tú vas a la entrevista.
¿De qué depende ahí entonces que te
den la
residencia?
De muchas cosas, de muchas cosas. Mira, depende de tu credibilidad, depende de la relación que tú tengas. Desgraciadamente, por muchos años, se hizo mucho fraude en Cuba. Casaban a los primos con los primos, hacían falsas reclamaciones por la desesperación de salir. Y todo eso se queda archivado. Cuando tú vas entonces a la entrevista, si tú tienes antecedentes penales, si tú tienes antecedentes inmigratorios donde tú has dicho mentira, no te dan la residencia. Y la carta lo dice, no cuente con la residencia. La visa de inmigrante es la residencia.
Exacto.
No te dan la residencia, te tienes que ir para Cuba otra vez. O sea, que no vendas la casa, no botes los muebles, no entregues el café que tienes en la casa porque vas a tener que regresar si no te la dan.
Exacto, no se sabe qué puede pasar. Otro tema que también nos han preguntado, que hemos recibido correos electrónicos y comunicaciones acerca de esto, es aquellos que desean renovar la visa de no inmigrante.
Según la visa de turista.
Exacto, la visa de visitante. Según una comunicación del Departamento de Estado, estas personas no solamente tienen que viajar a Guyana, no específicamente, también pueden hacer esta renovación en otros países. Pero ¿cuál es la realidad de esta visa de turista para los cubanos en este momento?
No se la dan.
No la están dando.
Mira, por muchos, muchos años, una visa de turista de Cuba para acá era imposible. El presidente Obama empezó, al Departamento de Estado empezaron a dar las visas como churro y chocolate. ¿Y qué pasaba? El turista es una persona que no puede tener la intención de quedarse en este país. El 90% se quedaban por la ley de ajuste.
Sí.
Y entonces, ¿qué pasa? Que el consulado americano en Cuba, bajo las órdenes del Departamento de Estado, hacía del ojo gordo.
Sí.
En Guyana no, en Santo Domingo no, en las Bahamas no. Entonces, ¿qué pasa? Para que un turista pueda obtener la visa, una persona pueda obtener una visa de turista, tú tienes que garantizarle al gobierno americano que tú no te vas a venir a quedar. De hecho, fíjate, de hecho, por la primera vez en mi vida, estoy viendo que le están negando a los cubanos la residencia basado en lo que es intención preconcebida.
¿Qué es esto?
Muchas personas aplicaron para la visa de turista el lunes y le dijeron al cónsul americano, mira, yo trabajo en un paladar, yo no me voy a ir, yo voy a visitar a mi amiga Grisela allá, que hace muchos años que no la veo, yo voy a regresar, yo no tengo ningún problema. Uh-huh. El cónsul le dio la visa, confió en ellos y le dio la visa. ¿Okay? ¿Qué pasó? Que entonces el miércoles llegaban aquí y en el aeropuerto, yo quiero la ley de ajuste, yo quiero la ley de ajuste, está bien, bueno, está bien. Tú quieres la ley de ajuste, te damos un parol no es una entrada, sino tú estás bajo palabra y al año tú aplicas para la residencia. Te dimos los sellitos, te dimos el chequecito, atención médica, todo lo demás. Tú aplicas para tu residencia y vas a la entrevista.
Sí.
Y entonces con el oficial de inmigración nos mira y dice, bueno, señora, dígame una cosa, si usted el lunes le dijo al cónsul que usted no venía a quedarse, ¿qué la hizo cambiar de mente que el miércoles se quería quedar?
Sí, es como mentir, ¿no?
Es mentir, no es cómo, es mentir.
¿Y entonces qué hace?
Te niegan la residencia por preconceived intent, por la intención preconcebida. Al momento que te nieguen por eso, el único perdón que hay es demostrar graves daños y perjuicios a un padre, a un hijo mayor de edad o a un cónyuge que sea residente o ciudadano americano. Si no tienes eso, no tienes nada.
Ya.
Igual que las personas, por ejemplo, en la aplicación de la residencia, tú tienes que poner dónde tú has trabajado por los últimos 5 años.
Uh-huh.
Vamos a suponer que tú fuiste a Cuba, al consulado, y tú le dijiste que tú trabajabas en todos estos lugares. Se te olvidó que tú lo habías hecho. Cuando aplicaste para la residencia, pusiste la verdad. Yo llevo sin trabajar no sé cuánto tiempo. Te sacan la planilla, el consulado, y te dicen, ¿y por qué aquí dice esto y aquí dice lo otro?
Claro.
O sea que los cubanos por muchos años fuimos el pueblo elegido del gobierno americano.
Pero ya esto cambió. Entonces, y realmente hay que, evidentemente, hablar con la verdad. Si se quiere ser un residente legal de este país o ser un ciudadano de este país. Este país, las leyes no están escritas que 2 + 2 = 3. Simplemente existe una matemática perfecta y una matemática correcta.
Lo que pasa es que por muchos años, aquí en el sur de la Florida, el voto cubano era un voto, éramos los únicos latinoamericanos que podíamos votar.
Sí.
La mayoría de los demás no tenían papeles. Ahora no. Ahora hay nicaragüenses, guatemaltecos, tú sabes, colombianos, venezolanos, que son ciudadanos americanos.
Sí.
Entonces ellos dicen, bueno, ¿y por qué yo, para reclamar a mi mamá, yo tengo que demostrar que yo la puedo mantener y el cubano la trae con una visa de turista, la deja aquí y la tengo que mantener yo?
Abogada, los que quieren renovar esa visa de turista, la están ofreciendo la renovación. Hay muchas personas que incluso me han dicho, me han negado la visa. No solamente me han negado la visa, también me han quitado los meses que tenía para poder entrar.
Te la cancelan.
Ajá.
¿Por qué? Porque en Cuba, el consulado americano en Cuba, bajo el presidente Obama, no aplicaba la ley. ¿Me comprende? Hay que estar loco para darle a un cubano de 80 años una visa de turista cuando no tiene a nadie en Cuba.
Exacto.
Se sabía que venían a quedarse. Los consulados en los otros países no. Te exigen que tú puedas demostrar que tú vas a regresar. Cuando no tienes esos atos en la comunidad, te cancelan la visa.
Totalmente. Y eso también para hacer la renovación, para aquellos que todavía desean hacerlo, pueden hacerlo en cualquier otro tipo de
embajada. Mira, yo le aconsejo que no pierdan el tiempo.
Que no pierdan el tiempo.
Que no pierdan el tiempo y el dinero. Al no ser que ellos puedan demostrar, por ejemplo, que tú eres una persona mayor que dejas 9 hijos en Cuba, que todos tus nietos están en Cuba, entonces te van a preguntar, ¿y para qué tú quieres ir? ¿Dónde tú vas a ir? O sea, los consulados americanos, una visa de turista es a la discreción del oficial del consulado. No hay apelación.
Exacto.
O sea, que si no te la dan, y si te cancelan la otra, te quedaste sin nada.
Abogada, hemos recibido varias comunicaciones, personas que nos han hecho muchas preguntas. Incluso nos enviaron un video desde España que vamos a situar al regreso de una muy breve pausa que vamos a hacer. Pero recuerdo a los cubanos que están a esta hora en sintonía. Muchos me escribían incluso que habían tenido un problema eléctrico, que no se podían comunicar, que están esperando sus consejos y es algo muy válido. Pero les recuerdo a aquellos que todavía no nos han podido enviar su correo electrónico, lo pueden hacer a levantatecuba@gmail.com o a nuestra página de martinoticias.com o también a Facebook, en el Facebook Live que estamos transmitiendo en la página de Martín Noticias, y la abogada Grisel Ibarra, pues por supuesto que va a tener toda la información y todas las respuestas que usted necesita escuchar, no una respuesta que lo va a adormecer o que lo va a ilusionar de manera falsa. Abogada, sabemos que hay una situación bastante difícil. Quiero hacerle una pregunta, porque estábamos viendo esta ley que ha firmado el presidente Donald Trump para permitirles a los niños que estén con sus padres durante este proceso migratorio. En ese caso, hay niños que me han dicho que hay una cerca de unos 2.000 niños que estaban separados de sus padres. ¿Hay niños cubanos en esa situación?
Habían 12.000 niños.
12.000 niños.
Separados. 10.000 son niños que vinieron sin los padres. Ajá. Por lo tanto, no los separaron de nadie porque vinieron solos.
Ya.
2.000 son los que habían separado desde mayo para acá de los padres. Sí, habían niños de todas las nacionalidades. Ahora lo que han dicho es, ok, vamos a poner los niños con los padres, pero nadie sale para acá. Todo el mundo va a estar preso junto.
Exacto.
¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando en la frontera es que ya ser cubano no te califica para nada. Tienes que probar tu asilo igual que hace el resto de las personas.
Pero pudieran, sé que también algunos cubanos han recibido el beneficio, han solicitado el asilo político y se lo han dado.
La minoría.
¿Y esto de qué se pueden valer ellos o de qué forma pueden conseguir el asilo político?
La planilla del asilo político es la I-589. Cuando tú eres detenido en la frontera y estás preso, tú vas a un juez de inmigración, tú llenas tu planilla. Si tú puedes demostrar que tú fuiste distinguido en Cuba para persecución por religión, por raza, por política, membresía de un grupo particular, tú puedes entonces calificar para el asilo. Cuba es un país comunista. En Cuba maltratan a todo el mundo. O sea, tú no puedes decir, bueno, es que me quitaron la comida, eso es lo que hacen los comunistas.
Claro.
Pero tú tienes que decir que tú particularmente hiciste algo por lo cual a ti te destacaban del resto del grupo para perseguirte.
Cuando te dicen que no, que realmente no tienes la posibilidad, eso se puede apelar, uno le puede decir algo.
Tú puedes apelar, pero estás perdiendo tiempo.
Ya.
Mira, lo que hacen es, entonces te dan una orden de deportación. Llaman a Cuba a ver si Cuba te acepta. Si Cuba no te acepta, ellos tienen el derecho de detenerte entre 3 y 6 meses. Si en 180 días no te han podido deportar o en 90 días no te han podido deportar, entonces te sueltan. Antes te soltaban con un parol. Yeah. Ahora no, ahora te están soltando con una orden de supervisión.
Exacto. ¿Pero puedes entrar en territorio estadounidense?
No.
¿No?
Un parol no es una entrada.
Ya.
Porque tú no has entrado, tú has sido deportado. Físicamente estás aquí, pero no puedes coger la ley de ajuste porque no hay parol.
Ay, porque no hay una entrada legal al país.
Y no hay un parol.
Exactamente. Abogada, le pido por favor que hagamos una muy breve pausa y conversamos acerca del programa de refugiados, que también nos preguntan mucho acerca de en qué proceso se encuentra esto y si las personas tienen posibilidad de continuar con este programa. Sigo hablando con la abogada de inmigración Grisel Ibarra para todos nuestros cubanos en la isla y en cualquier parte del mundo que necesiten una respuesta sobre el tema migratorio. Pausa y regreso con la abogada Grisel Ibarra.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal. Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Bueno, para mí Radio Martí significa mucho. No tenemos información de otro tipo, porque ya que el sistema castrista lo único que hace es ponerle en la radio y la televisión lo único que ellos desean ponerle, ¿entiendes? Cosas comunistas. Y que aquí hay bastantes millones de habitantes en la isla de Cuba que escuchan Radio Martí a diario.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba.
Somos Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Somos Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, por Televisión Martí y por martinoticias.com.
Radio Martí, tres décadas informando al cubano.
Bueno, para mí Radio Martí significa mucho. No tenemos información de otro tipo porque ya que el sistema castrista lo único que hace es ponerle en la radio y la televisión lo único que ellos desean ponerle, ¿entiendes? Cosas comunistas. Y que aquí hay bastantes millones de habitantes en la isla de Cuba que escuchan Radio Martí a diario.
Radio Martí. Tres décadas informando a Cuba.
Vamos, levántate. Levántate y camina, venga esa alegría. Vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate. Levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad. Vamos, levántate. Levántate, Cuba.
9:49 minutos. Continúo esta mañana con la abogada de inmigración Grisel Ibarra respondiendo a las preguntas, interrogantes. Hay mucha gente que tiene dudas acerca de cómo emigrar y siempre recuerdo y recalco que si usted está pensando hacerlo, lo haga de manera legal porque es muy triste, muy difícil que exponga la vida y la de su familia y que verdaderamente sea por nada y para tener que regresar a la isla, como usted decía, abogada, sin nada, sin una casa y sin ninguna garantía. Nos pregunta también acerca de la posible reactivación de ley de nietos española, que supuestamente si se aprueba esta reactivación pudiera beneficiar a unos 12.000 cubanos, 200.000 cubanos, algo
los
así.
Los cubanos no quieren ser gallegos, a ellos no les interesa ser español, lo que quieren es el pasaporte español.
Claro, y con eso venir
porque
para
con el pasaporte español tú viajas bajo el ESTA, no necesitas solicitar una visa y tú entras al país por 90 días, pero fíjate, el ESTA se renueva cada 2 años. Uh-huh. Nunca le negaron la residencia a los cubanos bajo el ESTA. Ahora sí. ¿Por qué? Porque en la aplicación del ESTA tú pones, yo voy de visita, yo no me voy a quedar, yo no quiero estar en los Estados Unidos.
Sí.
Todo eso. Entonces, si tú entras con el ESTA, tú te quedas el año y aplicas para la residencia y te la niegan, tú eres inmediatamente deportable para España.
Ya.
Porque tú has entrado como español.
Claro, y no puedes regresar a Cuba, ya Cuba no se hace responsable.
No. A Cuba, no. Los americanos te pueden deportar para España sin que tú, sin pedirle permiso a los españoles. O sea, que es un arma de doble filo, ¿me entiendes? Es muy importante que la persona que está en los Estados Unidos bajo el ESTA no se quede inmediatamente, ¿me comprende?
Abogada, otra de las dudas que nos transmitían era el programa de refugiados. ¿Qué diferencia hay entre un refugiado político y un asilo político?
Okay. El refugio político es lo que te dan estando fuera del país. Uh-huh. Tú eres procesado por el consulado americano y tú entras con un sello que dice admitido como refugiado RE6. Ese es un refugiado. Asilo es lo que tú ganas dentro del país.
Yeah.
Asilo es lo que están pidiendo las personas que están en la frontera.
Exacto.
El juez te da asilo, no te da refugio. El consulado americano y el Departamento de Estado es el que te da el refugio.
Doctora, tenemos una pregunta que nos envían desde España, una persona que estaba en este programa solicitando refugio político y le invito por favor si lo podemos ver.
Buenos días para ti Maite, para el colectivo y para los televidentes de este programa Levántate Cuba. Mi nombre es Nelson Gandullas Díaz y voy a realizar una pregunta dirigida a la abogada de inmigración Grisel Ibarra. Es con respecto al programa de refugiados políticos en Cuba, del cual se habla muy poco, pero que antes de toda esta crisis migratoria que ha surgido a raíz de los ataques acústicos, estaba cerrado. O sea, a finales del 2016 no se estaban procesando segundas entrevistas en La Habana. Y mi pregunta es si se sabe algo de la continuidad de este programa de refugiados en Cuba y qué consejo como abogada usted le daría a las personas que están en proceso y en espera de una decisión de su caso. Otra pregunta que quisiera hacerle a la abogada Grisel Ibarra es en el caso de un cubano que ha estado esperando su segunda entrevista con el Buró de Inmigración, UCI, y por razones de persecución y que no podía esperar más la espera, ha tenido que salir de Cuba a un tercer país, si puede continuar su caso y si puede pedir que le realicen esta entrevista, esta segunda entrevista con el Buró de Inmigración en una embajada americana en un tercer país. Muchas gracias y estaré atento a su respuesta.
Ok, número 1, no puedes hacer más nada que esperar. El consulado americano en Cuba está trabajando con un equipo esqueleto, por lo tanto, no están dando entrevistas. Uh-huh. Quédate esperando a ver otra cosa. La segunda, si tú te vas para otro país y ese país te admite,
sí,
ya pierdes el derecho de aplicar para asilo aquí. Porque el asilo, el refugio, se lo dan a una persona que no tiene dónde irse, que no tiene dónde estar. Si tú has tenido un tercer país en el cual tú te has podido afincar y estás ahí permanentemente o tienes un estatus, no eres elegible para el refugio.
Y si solamente estás de paso, no tienes el estatus.
Entonces tú puedes, entonces, te lo digo para que no se hagan residente, no se hagan ciudadano, porque entonces pierden ese derecho. Ahora, si tú tuviste que huir de Cuba porque no te daba más remedio, no podías venir para acá, y caíste en Costa Rica, y Costa Rica no te da ningún estatus, ve al consulado americano en Costa Rica y dile, mire, yo tengo mis papeles, mi aplicación de refugio, lo tenía en Cuba, por favor, trasládenla. Ahora, el que tú apliques para refugio no quiere decir que te lo van a dar.
Exacto. Tú tienes que demostrar, si es una persona que ha sido perseguida, digamos en este caso, este joven que es un médico cubano que ha sido perseguido por problemas políticos porque era opositor en Cuba y no solamente por eso, también era perseguido por que era miembro de la comunidad LGBTQ en Cuba. Okay. Es decir, que tiene dos cuestiones.
Mira, hay que tener mucho cuidado con los profesionales en Cuba. Ahora todo el mundo viene y te dice que Fidel los educó a todos sin ser miembro de nada. Nadie fue miembro de la OJC, nadie fue miembro del Partido Comunista. ¿Qué pasa? Que si el gobierno americano descubre que tú fuiste miembro de la OJC, de la Unión de Jóvenes Comunistas, eso es parte del Partido Comunista. No te dejan entrar por 5 años.
Y ahí también, abogada, hay un tema que hay un grupo que se está creando para investigar acerca de esas mentiras que se ha dicho y aquellas personas que han mentido durante el proceso de ciudadanía, pues le están negando la ciudadanía.
Les están quitando la ciudadanía.
Exacto.
Acuérdate que el sistema inmigratorio es como un cake. Si tú dices mentira aquí, y dices mentira aquí, y dices mentira aquí, y yo descubro que tú dijiste mentira aquí, se derrumba todo.
Todo se cae.
Te pueden quitar la ciudadanía y te pueden quitar la residencia. Los únicos que no pierden la ciudadanía son los que nacieron aquí. Igual, que las únicas personas a las cuales no le pueden negar la entrada a este país, hayan hecho lo que hayan hecho.
¿Cuáles son?
Los ciudadanos americanos. O por nacimiento o por naturalización. Pero fíjate, si tú eres residente, ¿ok? Y tú viajas fuera del país y tú tienes delitos por los cuales tú eres inelegible a entrar, caes preso. En este momento caes preso.
Sí.
Así que cualquier cubano que esté en los Estados Unidos, que haya sido arrestado, vaya y consulte con un abogado. Dile, mire, doctor, doctora, esto es lo que me pasó a mí. Si yo viajo, ¿voy a poder regresar? Porque si no, vas a hacer el viaje más caro que vas a hacer.
Resumiendo, doctora, en el tema más crucial que los cubanos ahora están enfrentando, este tema del proceso de que habían solicitado de reunificación familiar, tienen que esperar, es el consejo que usted les dice, para resumir un poco.
Mira, uno en este país tiene que darse cuenta cómo funcionan los americanos, y aquí todo funciona a través de los dólares. El problema de la reunificación familiar es que las personas fueron reclamadas por parientes aquí, pero cuando entraban con parol y pedían ayuda. Pedían ayuda al gobierno. Sin embargo, si tú entras ya como inmigrante, no hay ayuda.
Exacto.
Es una de las cosas que están fallando ahora.
Sí.
Los affidavits que ponen no demuestran que pueden mantener a la familia.
No son suficientes. Pues, abogada, ha sido un gusto compartir con usted esta mañana. Y los cubanos sé que agradecen muchísimo toda esta comunicación. Y les recuerdo que levantatecuba@gmail.com es el puente en el que podemos establecer la comunicación con la abogada Grisel Ibarra. Ustedes nos envían las preguntas y nosotros con mucho gusto se las transmitimos a ella. Y cualquier duda que tengan, pues va a ser un placer compartir con ustedes la respuesta que tenga la abogada Grisel Ibarra, abogada de inmigración, que hemos hablado de diversos temas, de los cubanos que entran por la frontera, de los cubanos que están en proceso de solicitud de reunificación familiar, sobre esta posible reactivación de la ley de nietos española y también aquellos cubanos que están pidiendo refugio político, cómo pueden hacerlo de una manera correcta. Ha sido un gusto, de verdad, compartir con usted esta mañana. Le agradecemos mucho y también agradecemos a todos aquellos que están conectados con Levántate Cuba. Un cubano también que me escribía esta mañana, Rafael, que me preguntaba acerca de este proceso de reunificación, y existe también un correo electrónico. Hay unos datos muy importantes que tengo que compartirles para aquellos que me habían preguntado esta mañana. Las consultas sobre el programa de parol pueden hacerse, escuchen esto, a través del correo electrónico, se los reitero, Havana, con B corta, con V, como conocemos los cubanos, havanauscis@dhs.gov, o pueden llamar al 1-800-375-5283 sin cargo desde los Estados Unidos. Así que espero que esto haya sido de beneficio para todos los cubanos que están en este proceso, en esta espera. Sabemos que es larga, que es angustiosa, que verdaderamente en Cuba no se encuentra toda la información.
Te voy a decir una cosa. El americano te da ese teléfono, como en Cuba te daban tentallá. Ajá. ¿Me entiendes? Pero si no abren el consulado, sí, no hay reunificación familiar.
Entonces, paciencia hasta que se verdaderamente se estabilice esta situación. Muchas gracias por estar con nosotros, abogada. Ha sido un gusto compartir con usted esta mañana. Ha sido un gusto compartir con nuestros cubanos en Cuba y en cualquier lugar que se encuentren buscando información libre de censura, información verdadera. Muchas gracias. Les espero el próximo lunes a las 7 en punto de la mañana. Que tengan un feliz fin de semana.
Vamos, levántate.
Muchísimas gracias por habernos acompañado durante estos meses. Gracias a todo ese equipo profesional, dedicado y comprometido con la misión de esta institución, a nuestras productoras Janet Lomba e Ivette Pérez. Muchísimas gracias también a todo el equipo, a todos nuestros presentadores, colaboradores, periodistas, todos los que nos acompañaron en este camino maravilloso para llevarle al corazón de todos los cubanos información libre de censura. A todos también nuestros oyentes y televidentes que estuvieron acompañándonos durante estos meses, muchas gracias. Seguimos con la misión de llevarles toda la información que el pueblo cubano merece, y lo vamos a hacer a través de la radio. Así que les agradezco muchísimo y les invito a continuar siempre con las tres plataformas de Martí.
Vamos, levántate, levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate.
Televisión Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Organización Mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, ávida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.